La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Diabetes con la intención de prevenir esta enfermedad que cobra miles de vidas en México cada año y por supuesto que en el mundo. Y es un placer saludar en la línea telefónica al doctor Eduardo Márquez Rodríguez. Él es endocrinólogo, quien nos va a hablar precisamente de la evolución de la enfermedad y qué podemos hacer para prevenirla y para controlarla. Doctor Eduardo Márquez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
¿Qué tal, Griselda? Qué gusto estar con tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Por qué México no logra revertir la tendencia alcista de la diabetes?
Bien, es un problema extraordinariamente complejo. La diabetes es una entidad que tiene, es un monstruo de muchas cabezas. Hay que establecer primero que el patrón genético del mexicano tiene un perfilamiento hacia la dificultad para metabolizar los carbohidratos. Somos un pueblo que genéticamente no tiene capacidades importantes para el manejo de los carbohidratos. En las últimas décadas, la dieta del mexicano se ha modificado y la dieta del mundo se ha modificado, y la prevalencia de los productos altamente azucarados, con carbohidratos de baja calidad, la disminución del consumo de proteínas y de vegetales, ha hecho que esta debilidad genética para metabolizar, pues se exprese primero con la epidemia de obesidad que también el país padece, y consecuentemente al no atender este proceso, que es un continuo, una alteración continua, pues llegamos primero a prediabetes y luego a diabetes. Pero además, pues tiene que ver con cambios en las dinámicas personales, en las dinámicas familiares, evidentemente con políticas públicas que no han sido lo suficientemente eficientes para visibilizar los riesgos, y también, ¿por qué no decirlo?, para provocar modificaciones conductuales en la sociedad que permitan hacer intervenciones mucho más tempranas de la aparición, o que la aparición de procesos patológicos como la misma obesidad, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso vinculado con el metabolismo, entre muchos otros, que devienen del mismo proceso. Es un conjunto de alteraciones metabólicas que entre uno de sus puntos finales tiene la diabetes, Griselda.
Sí, bueno, existe una carga genética importante que no nos permite procesar bien los carbohidratos, pero no nos ayudamos. La forma de comer del mexicano es muy particular, con mucha grasa, mucho alimento industrializado.
Sí, totalmente. Comentábamos a partir de los años 70 hay una transición en la dieta del mexicano. Comemos alimentos ultraprocesados, primordialmente altos en azúcares, una disminución dramática en el consumo de proteínas y vegetales. Y evidentemente eso tiene también muchas interpretaciones y muchos factores causales. Tiene que ver evidentemente con un problema de educación nutrimental, pero también tiene que ver con la vida diaria, con el poco espacio que ya tenemos para comer, los traslados que nos implican mucho consumo de tiempo, se busca la comida rápida, y por qué no decirlo, y es un factor muy importante, no solamente en México, sino en el mundo, los carbohidratos son mucho más baratos que las proteínas. Entonces, el accesar a proteínas es mucho más complejo, no solamente por la situación económica, sino incluso por la preparación, y hacen que no sea tan sencillo hacer modificaciones sociales en el consumo de alimentos, en el cambio nutricional. Pero esto no quiere decir que no sea imposible. Hay muchos esfuerzos, pero no lo suficientemente sólidos y permanentes para modificar las conductas de la comida y también, evidentemente, del ejercicio.
Sí. ¿Cuál diría, doctor, que están siendo los grupos de población más afectados o con mayores riesgos de contraer diabetes? Y en este caso, ¿cuál diría también que es la clave para su control?
Okay, la primera es, tenía que decir que todos los grupos etarios, la última encuesta nacional de enfermedades crónicas nos dice que el crecimiento en diabetes se da en todos los grupos de edad, pero particularmente nos preocupan los niños y adolescentes. Evidentemente, esto contesta también un segundo cuestionamiento, evidentemente la solución está en la atención de los niños antes de que empiecen con sobrepeso para tratar de solucionar este conflicto, o por lo menos mitigarlo. Ese es el grupo focal, con el entendimiento de que todos los mexicanos somos vulnerables, y si la atención se da antes de que se presenten los conflictos de los problemas crónicos, pues podríamos atender de manera mucho más eficiente esta epidemia.
Doctor, hay algunos conceptos que me gustaría que nos puntualizara si finalmente son mitos o son realidades. Uno de ellos es, la insulina no me la aplico porque voy a tener efectos adversos. Y la segunda, hay diabetes bueno y diabetes malo. ¿Qué de cierto en esto, doctor?
Okay, la primera. Bueno, el punto central de las diabetes, porque hay que decir que hay muchos subfenotipos de diabetes, muchas expresiones de esta enfermedad, está dada por una falla en la insulina, ¿sí? Ya sea en la calidad de la insulina o en la producción de la misma, la insuficiencia del páncreas para hacerla, o la mala recepción que tienen las células a la insulina que el páncreas produce. De tal suerte que la terapia con insulina es una terapia de sustitución. Si la insulina per se ocasionara conflictos, bueno, los que viven sin diabetes o los que viven sin diabetes seríamos los que tendríamos problemas, sino claro, quien tiene que utilizarla de forma exógena, porque hay que decir que la insulina de orden farmacológico es exactamente igual que la que produce nuestro páncreas. Y la otra, no hay diabetes buena ni mala, hay diabetes. La diabetes no es un padecimiento, es una condición. Nadie padece diabetes a menos que su entorno y su deseo sea así. Las personas viven con diabetes. La diabetes no define a nadie, no existen diabéticos, existen personas que viven con diabetes, y por lo tanto el curso que tenga pues le dará este concepto de malignidad o no, o de ser buena o mala, pero no, per se no hay diabetes buena o mala, hay diabetes bien tratada y diabetes maltratada.
No tiene cura, es como dice usted, es una condición.
Así es, no hay cura. En diabetes tipo 1 hay esfuerzos muy importantes, pero todavía no existe la posibilidad, ni siquiera teórica, de curar alguna variante de diabetes. Hay algunos conceptos que se llaman remisión, en los cuales, sobre todo pacientes con diabetes tipo 2, pudieran, con un tratamiento muy específico, durar algún tiempo sin utilizar medicamentos, pero no es una cura, es una remisión y en condiciones muy particulares.
Ahora,
nada más que enfatizar, ni en el aspecto teórico se vislumbra a corto plazo curación. Esto para que la gente que ha escuchado por ahí que le ofertan curación tenga mucho cuidado con este concepto.
Ahora, doctor, hay nuevos medicamentos que aseguran representa una revolución en los tratamientos de la diabetes, uno de ellos el Ozempic. Platíquenos de esto, porque también en redes sociales este tipo de medicamentos pueden estarse consumiendo, digamos, sin control, sin supervisión médica, y tiene efectos importantes.
Okay, sí, en los últimos 15 años la visualización el panorama de la diabetes ha cambiado de manera extraordinaria. Efectivamente hay una revolución, y medicamentos como los análogos GLP-1, que es el que mencionas, uno de los que mencionas, los análogos dobles de GLP-1, GIP, y los inhibidores de SGLT2, lo digo así para que sea más puntual la respuesta, han cambiado el espectro del futuro de la persona que vive con diabetes. Es mucho más asequible encontrar los niveles normales. Estos medicamentos no solamente controlan glucosa, sino que disminuyen riesgos como infarto, accidente cerebrovascular, daño renal, ayudan en el control de peso, entre muchos otros beneficios. Pero evidentemente, como todo medicamento, estas dos familias requieren un protocolo de análisis para ver cuál es el que debe llevar el paciente, si es candidato primero, y cuál sería la dosis y el manejo, porque no son tratamientos estáticos, hay que irlos adecuando a la circunstancia de los pacientes. Pero efectivamente, el futuro de las personas que viven con diabetes actualmente, ante el advenimiento de nuevos medicamentos y de nuevas formas de controlar los niveles o de visualizarlos como el monitoreo continuo de glucosa, están haciendo que este hecho de vivir con diabetes sea menos complejo que por lo pronto hace 15 años.
¿Esto lo lleva un endocrinólogo?
Estamos tratando en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y en la Federación Mexicana de Diabetes de capacitar a los médicos de todas las áreas, incluyendo a los médicos familiares, para que estén a la vanguardia. Esa es una de nuestras tareas, es uno de nuestros retos, y que cualquier médico pueda manejar a diabetes, porque evidentemente nosotros pues no alcanzaríamos ante la demanda que el país necesita. Entonces, un buen médico capacitado debe llevar de manera muy exitosa el manejo de las personas que viven con diabetes.
Ahora, doctor, ¿cuáles son, no sé dónde sienta que está el verdadero problema, pero cuáles son las estimaciones que ustedes tienen como médico respecto a las personas no diagnosticadas? Es decir, que siguen comiendo, no hacen ejercicio, su vida es sedentaria y ni siquiera saben que viven con una condición de diabetes.
En la última encuesta nacional de enfermedades crónicas en Sanud 2023, se estima que por cada persona que vive con diabetes, o por cada 10 personas que viven con diabetes, 3 están en esta condición y no lo saben. Esa es la primera. Pero la segunda es que 1 de cada 4 personas en México, adultos evidentemente, tienen prediabetes y tampoco lo saben. Entonces, el reto es muy, muy importante. Y decir que, bueno, no se necesita llegar a diabetes para empezar a modificar nuestras conductas. La obesidad per se también es una alteración que puede llevar a la muerte o a complicaciones mayores. El sobrepeso incluso también puede ser un factor de riesgo, de mortalidad, de enfermedad y de, sobre todo, disminución de la calidad de vida de todas las personas.
Bien, nos obliga una pausa muy breve. Regresamos con usted para preguntarle si la resistencia a la insulina es una prediabetes o ya consideran ustedes como especialistas una diabetes en curso.
De acuerdo.
Sí, permítanos hacer el corte y regresamos.
Gracias.
Bueno, regresamos a esta conversación con el doctor Eduardo Márquez Rodríguez. Él es endocrinólogo y le preguntaba antes de irnos a la pausa, doctor, si la resistencia a la insulina es prediabetes o diabetes y cuáles son los niveles normales de azúcar que debe tener una persona.
Bueno, primero platicábamos hace unos momentos que los mexicanos genéticamente tenemos una fragilidad para metabolizar los carbohidratos. Esa fragilidad justamente es lo que mencionas, es la resistencia a la insulina, es una incapacidad que tiene la insulina de poder trasladar la glucosa a las células. Hay un impedimento y para vencer este impedimento en las primeras etapas se produce una mayor cantidad de insulina. Este exceso de insulina genera una serie de disturbios que favorecen, como decíamos, hipertensión, obesidad, hígado graso vinculado con el metabolismo, ovario poliquístico, entre otras cosas. De no tratarse esta alteración ya en su descompensación, pues el páncreas se va fatigando y va empezando a producir cada vez más menos insulina, y al haber menos insulina y además el cuerpo ser resistente a la misma, entonces la glucosa empieza a subir, llegando primero a prediabetes y evidentemente de no tratarse a diabetes. ¿Cuáles son los puntos de corte? Bueno, nosotros diagnosticamos diabetes cuando la glucosa en ayuno está arriba de 125 miligramos. Prediabetes cuando está entre 100 y 124 miligramos en ayuno. 2 horas después de comer o 2 horas después de una carga, una glucosa entre 140 y 199 es prediabetes, y 2 horas después de comer una glucosa arriba de 200 es diabetes. Y además hay un marcador que también nos ayuda con el diagnóstico, que se llama hemoglobina glicada o hemoglobina glucosilada, que es el promedio de glucosa de los 3 últimos meses, y un marcador arriba de 6.5% es diabetes, y 5.7 a 6.4 es prediabetes.
¿Cuáles son las señales de que una persona ya está en condición de diabetes?
Esta pregunta es fundamental, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte del curso de la diabetes es asintomático. Los signos clásicos de orinar mucho, tener mucha hambre, tener mucha sed, hablan de descompensación. Entonces, habitualmente cuando ya existe descompensación y aparecen estos síntomas, es porque ya la diabetes ha cursado en el sujeto una buena temporalidad, pero no se había dado cuenta. De tal suerte que ante los factores de riesgo que ya hemos mencionado aquí, todo mundo debería estar evaluando sus glucosas, no solo en ayuno, sino después de comer, para ver si está entrando en la zona de riesgo.
Bien. Javier Rubalcaba se comunica para decir que le venden unas pastillas Diforte para quitar la diabetes. Le pregunta si esto es cierto.
Absolutamente falso.
Lucía, excelente entrevista. Le mando saludos al doctor Eduardo. No nos deja su apellido, pero bueno, le mandan saludar esta mañana.
Muchas gracias.
Nos preguntan también, doctor, si un diabético puede ser donador de órganos y de sangre, o que si esto es negativo.
Es muy importante. Teóricamente debería ser susceptible de donar, pero los criterios en algunos bancos, tanto de órganos como de sangre, son diversos, y en algunos de ellos el tomar alguna medicación de forma crónica les impide hacer el servicio aquí. Yo les sugiero que ante cualquier banco de sangre hagan la pregunta de cuáles son los requisitos, porque pueden variar.
Claro, nos preguntan también, dice, que si es verdad que es más frecuente que se herede la diabetes de papá a hijos. Es el señor Vega quien lo cuestiona.
Se refiere de la línea paterna y no de la materna. No, es exactamente igual.
Igual, pero sí el factor es tan importante. ¿No?
Qué bueno que hacen esa pregunta, porque me sirve de línea. No se hereda la diabetes, se hereda la alteración que de no cuidarse llevaría a diabetes, es decir, entre otras cosas, la resistencia a la insulina. Si alguien que tiene padres diabéticos y él todavía no lo es, se pregunta si inexorablemente va a tener diabetes, pues la respuesta es no. Depende de cuáles sean los elementos de su entorno, de su ambiente, el derrotero que va a tomar esto. Es absolutamente prevenible la diabetes, porque lo que se hereda es la condición metabólica, y esa la podemos modular.
También nos preguntan, doctor, que por cierto, creo que también un mito que ha abundado mucho, que si por un susto puede dar diabetes.
Absolutamente no. Sí, el estrés emocional puede hacer que haya una demanda aumentada de glucosa, y una persona que no tiene la condición metabólica suficiente, pues va a evidenciar una elevación de glucosa. Pero para ese entonces la persona ya vivía con diabetes. El estrés hizo que tuviera síntomas, claro, y que se evidenciara la descompensación, pero esa persona ya vivía con diabetes.
Bien, pues prácticamente, doctor, nos despedimos agradeciéndole su participación en Radio Metrópoli. Hay varios radioescuchas que le están pidiendo su número de contacto y su dirección.
Voy a dar el personal, el del consultorio es 33 33 42 26 46, pero también yo le sugeriría que cualquier duda, cualquier información, se dirijan a las redes sociales de las instituciones donde colaboro, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Todas las redes sociales se encuentran como Endocrinología Oficial, y la Federación Mexicana de Diabetes, que también es muy fácil de encontrar ahí. Tenemos no solamente la lista de los endocrinólogos y educadores en diabetes,